Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta segunda hora de Cambio y Fuera. Qué lindo reportaje, qué sí, linda entrevista. Muchas gracias, Mariela gracias, Segovia.
Sí, un abrazo.
Están llegando recién, Agustín mandó qué capa la arquera. Muy bien, muy clara. Argentina está llena de gente linda. Sí. En serio te digo, ¿viste? Es impresionante.
Lo que pasa es que los malos tienen más publicidad,
¿será? No, pero es no, pero vos, esto fue un descubrimiento. Una arquera de Deportivo Español, de Segunda División. Pero te quiero decir, una persona que trabaja, tiene sus hijos, lleva el pan a su casa, entrena a otra gente, es fresca, ¿no? Como fue muy linda la entrevista. Y bueno, y tenemos de todo. Después tenés a
Richard. Del otro extremo.
Del otro extremo. Llego y me pega. Como. Pero en fin. Don Alejandro Alex Knows. Te cuento un poquito lo que estuve pensando para hoy. Porque viste que viene. Los editoriales siempre uno. Y hoy partí al revés. Empecé desde, estaba en casa y estaba escuchando una canción que se llama Construcción, que después la vamos a escuchar, de Chico Buarque, sin meterme en el terreno del detective de canciones. Esta canción es de 1971 y es una de las canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Para mucha gente, y en una votación salió elegida así, la canción más importante de la historia de Brasil.
Mirá.
De la historia de Brasil, no te estoy hablando.
Y
¿no?
Mira que hay.
Es que mira que Brasil tiene para tirar al
Roberto
techo.
Carlos.
Sí, de no, Tom Jobim, bueno, de todo ahí, ¿no? La elegida la mejor canción de brasilera de todos los tiempos. ¿Qué tiene esta canción que vamos a escuchar en un ratito de Construcción? Es una canción que hizo Chico Buarque, obviamente en época de la dictadura brasilera, y tiene que ver con el capital y el trabajo, ¿no? Un poco. Pero en realidad, la magia de esta canción es que cada fraseo termina con una palabra esdrújula, y esta construcción es la historia de un tipo que va a laburar, sale desde que sale de su casa, le da un beso a su mujer, a sus hijos, y se va a trabajar. Y se va a la construcción, trabaja, levanta unas paredes, come, y después muere. ¿No? Esta es la historia de un día del tipo, pero Chico Buarque, ¿qué hace? Cambia en cada estrofa, vuelve a cantar lo mismo, pero va cambiando los adjetivos del lugar, que son estas palabras esdrújulas. Lo van a escuchar, es hermoso. Y el secreto de la canción, o de la belleza de la canción, además de la composición y la armonía, tiene que ver con la perspectiva. Entonces, que es un poco lo que me pareció interesante para compartir hoy. Construcción es una canción, de algún modo, cubista. ¿Viste como los cuadros de Picasso? Bueno, cubista, porque vos tiene distintas perspectivas. Y en la vida hay distintas perspectivas. Y yo me quedé pensando en esto que me venía dando vueltas. Y es cierto eso, ¿no? Nosotros, bueno, ahora hay no sé, unos están los médicos, ¿no? Manifestando en el obelisco. Los residentes, y para unos hay una perspectiva que es la del residente que va a hacer su reclamo y que opta por hacer una huelga para hacer su reclamo. Para el tipo que no puede transitar, tiene otra perspectiva respecto de eso. Para el político que no le aumenta los sueldos, tiene otra perspectiva.
Para el paciente.
Para el paciente que está en el hospital y que no le están atendiendo, es otra perspectiva. Vos tenés un pedazo de pan. Y para un sacerdote puede ser el cuerpo de Cristo, y para un artista puede ser una obra de arte, y para un tipo que tiene hambre la perspectiva puede ser la posibilidad de satisfacer una necesidad.
Amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. En el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último. Como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina.
Qué grande Chico Buarque, es emocionante la canción, tremendo. Les cuento que en un ratito ya casi vamos a estar hablando con Edmundo Gastaldi, que es el director de la Asociación Palau. Viste que son los eventos masivos.
Sí, son unos eventos masivos musicales. Llevan unos artistas grosos, ¿viste?
El de este año es bueno, ¿eh?
Sí.
No,
sí.
Vamos, ahora en un ratito vamos a hablar con Edmundo Gastaldi. No hablamos, ¿viste? Se fueron todos. Después vamos a hablar de Boca también, sí. Porque de Boca y Racing, porque me tuve que fumar todo el año. Ahora quiero hablar.
Pero, sí.
Vamos a hablar con la gente importante, entonces. Muy buenas tardes, Edmundo Gastaldi. Gastón Yarjura te habla. ¿Cómo te va?
Hola Gastón, muy buenas tardes, gusto en saludarte.
Muchas gracias por tu tiempo. Contanos un poco, perdón que te tutee, porque acá me pusieron, la producción me pone tutear, pero no sé, no sé si es correcto la confianza. Pero
te, sí, por supuesto.
Bueno, ¿nos podés contar un poco en qué consiste esto de los festivales de Palau? Que se vienen ahora en 18 de noviembre, ¿no? El próximo.
Sí, es correcto. El 18 viernes y el sábado 19 de noviembre son los dos días de cierre, porque hay algunas otras actividades de entre semana. Estamos cerrando todas estas actividades en los bosques de Palermo. Esto sería en la intersección de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta. El día viernes es un show de música que comienza a partir de las 7 de la tarde y luego el sábado, además de ese horario, desde las 7, tenemos un montón de actividades previas. A las 10 de la mañana comenzamos con un festival infantil, juegos inflables, juegos, dos obras de teatro infantiles y también un paseo solidario, justamente para poder servir a la comunidad, ¿no?
¿Cómo nos podrás contar un poco la historia, cómo nace esto y qué sentido o qué objetivo tiene, cómo fue creciendo, cómo es?
Bueno, quien ahora está liderando todos estos esfuerzos es Andrés Palau. Andrés Palau es hijo de Luis Palau, que es un personaje bastante conocido. Y bueno, él ha tratado de hacer por décadas eventos que tuvieran de fondo un mensaje. Nosotros siempre, atrás de todos estos eventos de show para niños, también visitamos cárceles, etcétera, hay una transmisión de un mensaje, sobre todo de esperanza. De hecho, el eslogan de nuestro evento ahora en noviembre es "Sí, hay esperanza", ¿no? Entendimos que es un muy buen eslogan, teniendo en cuenta lo que hemos pasado como sociedad y mundo, ¿no? Por el tema de la pandemia, con tantas partidas, pero también particularmente por Buenos Aires y Argentina, una situación económica un tanto fuerte. Entonces entendemos que sí tenemos un mensaje atrás de esto, que es sí hay esperanza, ¿no? Esto es lo que más o menos nosotros tratamos de dejar con estos eventos.
Y ustedes, digamos, la recepción de la gente, porque acá hay artistas, no sé si se pueden nombrar o los querés nombrar, está Manuel Wirth, ¿no?
Sí. Patricia Sosa. Sí,
Patricia Sosa.
Rodrigo Tapari.
Hay varios artistas muy reconocidos, muy muy famosos, que van a participar. Ellos están alineados con este mensaje también, me imagino.
Sí, claro. En realidad nosotros, por ejemplo, bueno, esos son parte de los artistas, pero tenemos otros también de renombre, como Gastón Pauls, que él interpretó desde la actuación la película de Palau, que se estrenó hace unos años atrás. También Martín Russo, que también está en el mundo del espectáculo, él hace imitaciones y justamente con esto nos va a estar ayudando. Y hay un montón de otros artistas que quizás no tienen un renombre para toda la gente, pero sí en otros grupos, como Redimidos, Quique Pavón, que viene de España, Funky. Bueno, realmente no me quiero olvidar de ninguno.
Yo nombré algunos como mucho, para hacer resaltar que iba a haber mucha presencia y calidad de artistas. Por supuesto, hay artistas más conocidos que otros, pero no quita relevancia eso, ¿no? ¿Ustedes buscan?
Definitivamente la puesta en escena es de primer nivel, no solamente por el nombre y la calidad de los artistas, desde la profesionalidad, sino también con el montaje del escenario, el juego de luces, de láseres que va a haber. La verdad que es un show de primer nivel que podemos presentar. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado.
¿Hay que pagar para estar ahí? Para, digamos,
definitivamente
la gente.
No. Todas las actividades que nosotros hacemos y que son masivas, digamos, son totalmente gratuitas y también totalmente libres. Es decir, cualquiera puede acercarse sin ningún tipo de restricción y, por supuesto, no se paga nada. Después tenemos alguna que otra actividad que sí cobramos, pero cuando uno alquila un salón de eventos o de un hotel para hacer una presentación, bueno, el que va paga, pero paga por lo que significa entrar a ese lugar. Atrás de esto no hay ninguna voluntad de lucro en absoluto. no pasa por ahí la cuestión, es todo gratuito lo que hacemos.
¿Y cómo bajan ustedes este mensaje de sí hay esperanza? O es decir, ustedes no cobran, la gente puede participar, disfrutar de esto, y hay de alguna manera se hace hincapié en este lema, ¿cómo? Porque si ustedes no están recaudando fondos, digamos, es bajar este mensaje.
Claro. Quien está atrás de esto es la Asociación Luis Palau, que es justamente la asociación que creó Luis Palau hace ya como unas 5 décadas y más también. Y a través de transmitir este mensaje, Luis Palau supo, convocar a muchas personas que, por supuesto, voluntariamente apoyan lo que él ha hecho. Empezó con cosas muy pequeñitas y ahora estamos haciendo estas cosas que son bastante grandes. Pero esta gente ha mantenido un compromiso y apoyarlo, apoyar a la asociación, ¿no es cierto? Así que nosotros no cobramos, porque en definitiva no solamente tenemos algún apoyo, sino también y fundamentalmente porque todo esto lo estamos haciendo con esfuerzo voluntario. Acá hay miles de personas atrás de esto que con muy poquito, ¿no? Nosotros tenemos una frase que nos identifica: lo poquito de muchos hace mucho. Y esto es un poco lo que hacemos. Y los que trabajan voluntariamente también responden a esto que te contaba recién de fondo. Son personas que creen en este tipo de mensaje, de esperanza, de mirar con optimismo hacia adelante, que están dispuestos a dar un poco de su tiempo para ayudarnos a armar todo esto.
Edmundo, y me interesa mucho esto, ¿no? Porque ustedes... están presentando este festival y en realidad están laburando hace mucho tiempo, por lo que vos decís. ¿Cómo estás viendo vos, te pregunto, a la Argentina? Me gustó mucho el lema que usan para este festival, pero ¿cuál es tu mirada del país? ¿Cómo ves que viene la cosa?
Bueno, es una pregunta difícil. Uno nunca trata de meterse en algún tema que puede generar una polémica. Es un tema sensible en nuestro país. Pero, a ver, definitivamente, y la realidad lo demuestra, estamos en un momento de crisis, como consecuencia de varias cosas, ¿no? Uno, lo primero que le salta, es el tema de la economía, con el crecimiento de la pobreza. Pero también hay otras cuestiones que pasan... por la violencia, por la inseguridad, y sobre todo mucha gente que con el tiempo de pandemia ha sido seriamente afectada. Hay familias que han perdido 1, 2, 3 personas del entorno familiar. Yo conozco una familia de 4 que murieron los 2 padres, murió una hermana y quedó solamente un muchacho conocido. Y esto se repite por un montón de casos de familias. Entonces, la verdad es que es un momento de bastante presión en lo anímico, en la sensación de todos los días. Y entonces lo que nosotros tratamos de mostrar con esto es que sí hay esperanza, que uno tiene que ser optimista y enfrentar lo que nos toca cada día con una mirada positiva hacia adelante. Y digamos que genéricamente eso es lo que nosotros queremos transmitir, que la gente que pueda venir, pasar un lindo tiempo con sus hijos en el festival infantil, también beneficiarse con acción social, con médicos y otras cosas que estamos aportando el sábado, escuchar cantantes de primer nivel y una puesta en escena, como te mencionaba, que todo eso es para estos días, pero que se lleve como cuestión de fondo este mensaje, ¿no? De esperanza y de enfrentar las cosas con optimismo hacia adelante. Ese es nuestro mayor objetivo, ¿no?
Edmundo, vos sos una persona creyente. Es así, ¿no? Sí.
Sí, correcto. Sí.
Y la gente se acerca a vos también para ese consuelo. Vos recién contabas o dabas testimonio de alguna manera o contabas tu experiencia. La gente se acerca, vos sentiste esta diferencia estos 2 años, todo el tema de la pandemia, cómo tu rol o tu función o tu manera de interactuar fuiste requerido de una manera distinta. Porque a mí me interesa mucho también, nosotros desde acá de Cambio y Fuera somos muy para... adelante y para sostener, y te veo, empatizo con vos en todo esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo lo viviste o cómo lo estás viviendo?
Bueno, a ver, nosotros estamos vinculados con un montón de iglesias evangélicas, que son de alguna manera las personas que son voluntarias, provienen en su abrumadora mayoría de estas iglesias, ¿no? Y la iglesia evangélica siempre, pero en este último tiempo y por la pandemia, ha estado tratando de ayudar. Podría contarte una cantidad innumerable de ejemplos, pero siempre preocupados por los demás. Nosotros, a partir de nuestros valores y principios cristianos, de los que estamos convencidos, y tratamos que nuestra vida, nuestros actos, nuestras palabras tengan que ver con eso que pensamos y que estamos convencidos por dentro, bueno, salga hacia afuera, ¿no es cierto? Nosotros decimos que es una especie de expresión del amor de Dios hacia nosotros. Si nosotros estamos convencidos de eso, tenemos, por decirlo en algún término un poco más común, la energía suficiente interna para poderle transmitir esto a los demás, basado en nuestros principios y valores, por supuesto, pero de esta manera. Y esto no pasa desapercibido, no me pasa a mí desapercibido en quienes me rodean, ni a otros tantos. Entonces la gente siente a veces esa confianza o en algo que uno proyecta, calma, serenidad, aquello, expectativa, esperanza, y la gente se acerca y entonces le comenta un problema, le comenta su situación. Muchas personas que ante toda esta sumatoria de cuestiones que han derivado en esta crisis que entendemos que hoy estamos pasando todos, bueno, llega también preguntándote, ¿y vos cómo hacés, no? Pero claro, ¿por qué enfrentás esto de esta manera? Y bueno, ahí es donde uno tiene la posibilidad de decirle realmente cuál es su fundamento y por qué trata de ver la vida de esta manera que la vemos.
Edmundo, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad felicitaciones por el laburo que hacen y sobre todo por el apoyo que le dan a la gente, a todos nosotros en realidad, de compartir tanto. Es interesante porque el festival uno va a escuchar, ¿no?, a un montón de cantantes y que eso, pero también uno a veces necesita que lo escuchen y me parece que ahí hay algo muy interesante también de parte tuya. Ojalá que nos sirva a todos. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de, a partir de este canal, poder ser de difusión del evento. Invitamos a todos los que quieran venir, como dijimos, es gratis, es totalmente libre, cualquiera puede entrar y participar de las actividades, vengan con los niños, esto se transforma en un picnic gigante a nivel familiar, así genial. Que todos son muy bienvenidos y bueno, los esperamos ver allá.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Bueno, un abrazo, gracias. This one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona. Get the girl, them, in the zone. Give them the big moan. Trying to follow me there, you worry, tell them on the throne. Locking in just like that. The girl, them move on track. Trying to follow me there. Enrique, sing for them. Dream.
You look at me and girl, you take me to another place.
Big up.
Everybody says, come and take me.
Baby girl.
Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, come and don't stop.
Bailando.
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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando.
Bailando.
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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando.
Girl, you got nothing to lose. I can't wait no more.
Ya no puedo más.
I can't wait no more.
Ya no puedo
sí.
más.
She a girl up on me, I said it. Cause you know, say me no petty. She a tell her nothing petty. Take the time when we get it. It's gonna be alright. You're taking the full flight. You're doing this all right.
Baby, I wanna be contigo. And live contigo. And dance contigo. Gotta have contigo una noche loca.
Una noche loca.
Contigo, para have contigo.
closer. We need it, baby girl. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop.
Rock that body, cause we don't stop partying.
Bailando.
Seguinos por Twitter en arroba Cambio y Fuera Hoy. Seguinos por Instagram en arroba Cambio y Fuera Hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te voy a dar, primero me gustó hablar con... Le contaba recién a Alejandro y a Lauti, hay gente buena en Argentina.
Sí, hay gente buena.
Está lleno de gente buena.
Sí, obvio.
La puta madre, che, ¿por qué no lo podemos? ¿Por qué no salen más a luz? Teníamos el 7x1, pero no lo vamos a hacer. Le voy a dar
o por lo menos
un minuto... y medio, porque se lo merece después de tanto sufrir, a el señor Lautaro para que diga lo que quiera de Boca Racing. Empezando ya.
No, no, están esperando una cosa crítica, pero no, no. Lo que opino, el tiempo es muy corto. Lo que opino
estirando,
es que... Sí, no, es tremendo. Lo que opino es que Boca es un justo ganador de sus dos títulos, nadie se los va a sacar. No hacía falta que Benedetto salga a provocar, que salgan con las copas, qué sé yo. Y este título de Racing me parece algo más simbólico que real. O sea, el festejo de Racing no es por ganar este trofeo de campeones medio regalado, es más por coronar un año en el que, bueno, Racing fue el puntero del campeonato, el que mejor jugó, y también es un premio para estos jugadores que cuando Copetti salió a boquear mal, después se la tuvo que bancar y ahora puede dar devolución. Lo mismo para Lolo Miranda, que estaba llorando.
Está muy liviano. Yo lo voy a ayudar, lo voy a ayudar a Lautaro. Te voy a hacer una pregunta directa porque me dedico a esto. Lautaro, según tu leal saber y entender, ¿los de Boca son buenos o malos perdedores?
No, pésimos perdedores.
Gente está esperando eso.
Son malos perdedores, tribuneros, demagógicos. O sea, de eso no hay duda.
No, está bien, porque la gente no está esperando una charla filosófica.
Bueno, pasa que está bien. Vos me quisiste llevar al lado de la pelea, está bien. Vamos al lado de la pelea.
No, ya está, ya suficiente.
Que se vuelva arro.
Ahora bancate nada.
Tengo miedo de perder muchos oyentes.
Una que podemos perder es la que nos está escuchando.
María Segovia también.
Esa es una. Y otra es la que nos está escuchando desde Italia, por ahí.
Sí, está. Bueno, la extrañamos a Car Giglioni, nuestra chica cine, la reina del cine.
Que nos mandó un audio, pobre.
Vos sabés que el otro día fue la despedida de soltero de Luli, de soltera de Luli, y se decía, qué lástima en esta chica cine. Pero bueno, parece que le grabaron videos. Yo no pude ver nada, por suerte.
Mejor, dejamos.
Mejor, pero... Car, realmente te extrañamos. Queremos que vengas acá. Necesitamos una voz femenina, una presencia.
Sí, por favor.
Sí,
por favor.
Tengo
perfume, algo.
No, sí, estoy acá, la cara de Richard.
Y hoy encima no tenemos a Tincho, que lo extrañamos también, ¿no?
Sí, un abrazo para Tincho.
Sí, digamos, nuestras caras bonitas. Para cómo llego y Richard me dice, estás gordo. ¿Te das cuenta? Adelgacé un kilo y medio esta semana.
No.
¿Tenemos algo de la chica cine? ¿Hay algo preparado?
Con ustedes, Car Giglione, la chica cine.
Hola amigos de Cambio y Fuera, ¿cómo les va? Para el día de hoy tengo varias cositas que pueden encontrar en On Demand. En primer lugar, el éxito argentino de Francella, El Encargado. Es una serie de comedia de Star Plus y este personaje protagonista que encarna Francella, llamado Eliseo, es el encargado de un edificio en Buenos Aires y disfruta de las comodidades de los departamentos cuando los dueños no están, se aprovecha de algunas situaciones y tiene que solucionar un problema para que a él no lo terminen echando del edificio. También actúa el Puma Goiti, ídolo y un personaje secundario para Darío Barassi, muy muy bueno. En segundo lugar, una película que pueden encontrar en Netflix se llama El Ángel de la Muerte. Es una película basada en hechos reales de un enfermero que se dedicaba a asesinar pacientes de una manera muy muy sutil que nunca podían detectarlo. Es muy interesante cómo, bueno, en este caso una compañera que se apoya mucho en él es la que se da cuenta y cómo la lavada de manos, de alguna manera, de los hospitales y demás entes que no quieren verse afectados por este asesino silencioso. Así que nada, les dejo estas dos joyitas, una comedia y un gran drama. Nada, El Encargado por Star Plus y El Ángel de la Muerte en Netflix. Bueno, chicos, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.
Vos sabés qué grande, Car, muchas gracias. Tenemos dos personas en Europa, Cambio y Fuera. En Italia, en este momento, en Roma, está el gourmet del fin del
los
mundo.
Los dos en Italia.
Los dos en Italia.
Te va a hacer un crossover ahí.
¿Qué pasa con esta producción? O sea, pensé que, vamos que a ver, Catarino, Ale y yo tendríamos que estar en Italia.
No, ¿sabés cuál es?
¿Cuál es?
Yo no quiero desnudar las cosas de la producción, pero a ellos lo mandamos a Roma, quedamos bien con Chicasine, Gourmet, y nosotros nos vamos a catar, muchachos. Estamos detrás de eso.
A ellos los mandamos a Roma y nosotros nos quedamos en Flores acá.
Claro, en Roma y...
en Roma y...
En el pasaje Roma, un saludo ahí, a la tía Silvia.
Ahí la Chicasine recomendó El Encargado.
La vi.
La quiero ver yo, no la vi.
¿La
todavía
viste?
No la vi.
¿La viste entera?
No, vi los capítulos... No,
los
no,
Gratarola.
Vi
los
siete u ocho capítulos. Porque son...
Son largos, ¿no?
Una no, hora. Son cortos.
Ah, son cortos.
Son cortos. Entonces, la empezás a ver y decís, está buena, ¿viste? Porque sea Franchella,
sí.
Viste que Franchella te da ganas de... Yo sería amigo de Franchella, ¿viste? Sí. Esos tipos decís, de este sería amigo, de otros no, pero de este... Y, por ejemplo, del Puma Goiti no sería amigo.
Sí, ¿cómo que no?
Hijo de puta. No, pero no, está bien, actúa bien.
En esa, claro.
Ah, en esa.
Qué cara de garca tiene. Bueno, y sí, es interesante porque... Franchella hace de encargado de un edificio y por supuesto, bueno, obviamente hay un texto y algunos conflictos, pero básicamente lo que pasa es que el tipo sabe todo, claro, ¿entendés? Bueno. Entonces sabe todo y va moviendo según sus intereses, averigua y hace, es muy gracioso,
bueno.
Eres gracioso y está bien, está muy bien. Yo, si la ves, ves cinco capítulos seguidos.
Sí, yo la quiero ver. Como, ¿viste? Me tengo que hacer un tiempito para arrancarla.
Hay que anotarse en Star Plus, ¿no? Porque no
sí,
está en...
Sí, es por Star Plus.
Pues yo después te paso una clave.
Sí, pero bueno. Si no, no hace falta claves. Si no, media piratonga.
Sale.
No. Sí.
Sale, con frito.
Un abrazo a la gente de Pelis Plus.
De Cuevana.
Sí.
No me jodan que a mí los chicos me reventaron una computadora. No sé qué veían. Y un día, viste, ahora estoy con la computadora, prendo 15 minutos, después otros 15
guarda
minutos.
Guarda ahí, antivirus.
No, sí, pero no.
Y
no
hay otra también que, bueno, después tenemos que hablar con la Chicasine también, El Gerente, de Sbaraglia.
Sí, esa también la quiero ver. Esa es una película.
Esa es película.
Es la película del gerente de Noblex, del Mundial 2018.
Que
Argentina.
La promo.
Ya lo hablamos, esto. Sí. Programa ya emitido, me parece.
Estamos en la etapa del Alzheimer.
Sí, cual estamos entrando. Que, claro, que sacaron la promoción de si Argentina no clasifica, era durante las eliminatorias, sí, si Argentina no clasifica al Mundial, te devolvemos la guita. Y era todo risas porque Argentina es Argentina. O sea, Argentina las eliminatorias sudamericanas las gana caminando. Pero en un momento Argentina empezó a empatar, empezó a perder, empezó a empatar. Y ahí el gerente se vio...
Ya estaba sacando el pasaje para...
Sí, sí. Y bueno, y la película es medio eso. Así que sí, esa también. Y después la que también quiero ver es Robo Mundial, que es una película con Benja Amadeo y no me acuerdo quién es el protagonista, que se roban la Copa Argentina, lo descalifican, es una ficción, sí, una ficción, ¿no? Claro. Argentina lo descalifican del Mundial, no sé bien por qué, y le roban y se roban la Copa del Mundo.
Eso,
así que sí, sí.
La que no voy a ver seguro, aunque me la recomendara la chica cine, es la de Messi, no sé, la de la Copa América.
Sean Eternos.
Algo que no me parece un embole, digo, ¿para qué ver esto? Un documental sobre...
Sí, yo puedo hacer una cosa media polémica, ¿tenemos tiempo?
Sí.
Festejar tanto.
Estoy de acuerdo.
Una Copa América. El equipo chico.
No, pero es para envalentonar.
Nos estamos subiendo todos a un caballo que a nosotros no nos corresponde.
Igual,
no,
hoy contaste que es lo que digo, que salimos campeones según el.
No mencioné nada de eso. Nada. No, pero lo que te quiero decir es: pará. La Copa América, estoy de acuerdo, ¿no es? Pero. En el Maracaná.
Tuvo su encanto. Pero en ese momento, ¿no? Muchachos, estamos haciendo un documental de una Copa América. Somos Argentina. Sí,
eso es genial.
Argentina y Brasil llegan a la final con nada. Entonces.
Sí, pero hacía un montón que no ganábamos ni nosotros ni ellos, creo.
No, ellos
no,
sí.
No, hacía un montón también. Habías ganado Chile. No, bueno, ellos sí. Vamos con el detective. Tenemos varias cosas para
ver. Sí, varias cosas.
Me parece que tiene que dar una noticia.
No, ¿sí? Vamos. ¿A dónde se va? ¿Por qué?
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, Rubén, querido detective, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera. Hola. ¿Cómo andan?
Buenas tardes, detective, ¿cómo andan?
El detective se lo escucha con...
Mi amigo Lautaro, mi amigo Gastón Yarchura... Y Alex Codina
Nouse. eso te va a quedar para siempre. Escúchame, detective, antes que nada, ¿vos tenés alguna noticia, algo que decir? Nada, ¿no?
Lo puso sobre la...
No vamos a hacer... ¿cómo se llama? Leña del árbol caído. Sí, ya está, ya...
Ah, ok.
Se agrandaron y bueno, cayeron... ante un equipo que nosotros le ganamos fácilmente.
Eso, ustedes queriendo perder, imagínate.
Yo lo voy a decir con mi manera. Vos sabés que River a Racing le ganó sin querer.
Yo creo que estos muchachos tienen un problema psicológico con nosotros.
Sí,
le tiramos la camiseta y ya estamos 1-0.
Bueno, sí. Te voy a hacer la misma pregunta que dice Lautaro.
No quería decir eso, Lautaro, pero bueno, ya lo dijiste. Decí que no hay muchos hinchas de Racing escuchando.
No, hay un montón. No. Acá nos escucha.
Un saludo a mi tío y a mi primo. Son de Racing.
Sí, hay mucha gente de Racing.
Detective,
calificás.
Acabo de perder 30 seguidores.
A sumar otra vez.
No, claro,
Racing, carajo. Vamos, campeón.
Está contenta la gente de Racing, ¿eh?
La academia. Sí, me gusta que haya ganado Racing porque jugaba bien al fútbol. Y sobre todo por, mirá lo que te voy a decir, un hincha de River, por Gago, ¿no? Que siempre ha tenido una cosa como frustrante ese chico, ¿no?
Sí.
Sobre todo en Argentina, porque en el exterior triunfó.
Pero a vos te gusta Gago, en otro aspecto me parece que te gusta.
Sí,
también.
Sí, me gusta su calidad de persona.
El,
y además como
el peinado, ¿cómo te va?
¿Viste cómo lo despeinaban los jugadores cuando salieron campeones?
Sí, ¿no? fue gracioso eso.
Muy gracioso. Bueno, hay que felicitar a los hinchas de Racing, ahora hablando en serio. Partidazo que ganaron, y Boca no jugó mal hasta que abandonaron, ¿no? Como es típico de...
Como están acostumbrados.
Estás por perder otros 100 seguidores.
Hoy vino picante el detective, ¿eh?
No, lo que iba a decir al detective, porque no podemos... Mira, yo soy de San Lorenzo, obviamente. Viste que cada vez que salen estas copas, que no sé de qué carajo, viste, dicen, no, un torneo más. O sea, los de San Lorenzo, que hay los torneos de San Lorenzo son de 70 partidos. Estos ganan un partido y le dan una estrella más. Y mi hermano se enoja, viste, Maxi se calienta, dice, no, pero esto es porque las copas. ¿Qué? Y a mí me importa tres pitos, viste, si tenemos 25, 22, 18, 14. Yo quiero disfrutar. Entonces estoy en la línea paz y amor. Disfrutemos del fútbol y disfrutemos de la vida un poco, viste, basta de...
Está bien. Podés ir a la marcha del LGTB,
Sí, hijo de puta. Escúchame, ¿alguna otra noticia que quieras dar? Nada, ¿no? Yo, viste, cómo te respeto.
Escúchame, como estamos entrando en el clima mundial, ya vamos adentrándonos, yo no sé quién va, quién va a ser el comentarista del Mundial. Yo creo que Lautaro, fácil, lejos, ¿no?
Y hasta ahora es el que tiene el pasaje.
Lautaro, me parece que es demasiado subjetivo, no sé si tiene... Pero
no,
bueno.
No sé, lo veo para comentar el Mundial. Igual el otro día vi un video de Alex Colina y... ¿viste estos que están haciendo ejercicio en la plaza?
Sí.
Y estaban todos esforzándose, levantando pesas. Lo veo, Ale, tirando la pelota para arriba y bajaba, tiraba la pelota. Le digo, pero este es el que más, el ejercicio más fácil que hay.
Sí,
viste cuando decís, es la cargada.
A veces el video no muestra la realidad.
La intensidad. Bueno. Detective, te estoy mandando algunas de las preguntas. Dice,
¿Ya están preguntando?
Dice, ¿qué opinás de la canción nueva para este Mundial? Hay como una insistencia.
Bueno, ahí y vamos.
Para
ahí
mí,
vamos,
dice, ¿sí? Acá te las mandé, pero te digo, para mí la mejor canción... El mejor hit es Waka Waka, que no sé qué es.
Bueno, sí, ya, acá esa, te estoy diciendo.
La que hizo pero, Shakira.
Vamos despacio. El tema es así. Saben que en 1930 empezó los mundiales. Y recién en 1962, en el Mundial de Chile, perdón, en 1930 fue en Uruguay.
Sí. Exacto.
¿De acuerdo?
Sí.
¿Quién canta en la final, en el partido final, porque no había canción de mundial?
¿Qué había? Un himno, ¿qué había?
Gardel, para mí.
¿Quién canta?
Gardel.
¡Sí, señor!
Muy bien, carajo. Al fin, la primera vez, Lautaro está hace cuánto, 4 meses, la primera vez que dice algo que no sea una obviedad. Bueno, bien Lautaro ahí, bien.
Bien Lautaro, que suba al siguiente escalón.
Vamos.
Muy bien.
Que gane. Los 2 millones de los 8.
Sí.
Los 2 millones. Andá a ver a Guido. Bueno.
Pará, sí. Porque vos... hablas muy rápido y la gente, vos escuchaste el dato que tiró el detective. ¿Quién sabía esto? Yo que no sabía. Carlos Gardel cantó
en la final del Mundial en 1930.
Es como no te imagines, pero de 1930 era.
Pero cantó una canción que viste que en ese momento fue la final entre Argentina y Uruguay.
Sí, doble ancho monte y todo.
Y del 38 al 50 no hubo Copas del Mundo por la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Entonces, en el 62 vuelve y, como había dicho, Carlitos, que se lo disputaban entre Uruguay y Argentina, de quién era, ya, ¿qué canción elige con el corazón dividido? Qué grande, Carlitos.
Lo amo a Carlos Gardel.
Qué grande. Bueno,
se ve que tenía los influjos de masa, que no podía decir.
Porque hoy vamos a hablar de otra canción, ¿no? Obviamente. Pero queremos subir, ya que vamos entrando, Cambio y Fuera va a entrar al clima del Mundial.
Ya estamos.
Quiero decirles que vamos a elegir 4 canciones de los Mundiales, si bien hubo muchos emblemáticos, ¿no? Incluso el de Mundial de la Argentina lo hizo Ennio Morricone, que fue una marcha. Ennio Morricone, un gran, gran compositor, ya lo vamos a traer algún día. Sobre todo, gran compositor de películas.
De películas, sí, por supuesto.
Y emblemáticas, ¿no? Eso hasta podemos incorporarlo a la chica cine para hablar de Ennio, del querido Ennio.
Ennio Morricone.
Richard sabe muchísimo de este compositor.
Igual estábamos peleados con Richard, así que hoy no lo vamos a
ver. Bueno, la cuestión es que elegí un Estate italiana del 90.
Sí. ¡Upa!
Andá anotando, Lautaro, porque lo vamos a subir a la página de Cambio y Fuera y a la del detective.
A ver, muy bien.
La Copa de la Vida de Ricky Martin en el 98.
Sí, temazo.
Casi todas son movedizas, ¿no?
Sí.
Vamos a poner la última, Haya Haya, Better Together, 2022.
Sí.
Y Waka Waka de Shakira, 2010.
Ahí, acá te mandan otra pregunta más. Mirá, che, hoy están, la gente está como loca con vos.
¿Qué dicen?
Dicen, detective, parece que Lali va a cantar la canción por Argentina. ¿Qué opinás?
Para mí, que Lali cante todos los días y si puede en mi casa mejor.
Bueno,
¿cómo?
Este tipo es poco serio. O sea,
borrá eso.
Sí, ¿qué dijo el detective?
Nosotros le entendió
detective.
La producción.
Gonzalito, retrocede la cinta.
La producción le paga y este tipo le piden una opinión objetiva. Dice que vaya a cantar Lali.
A la casa.
No, además, que justo estoy por casar.
Ese dato, pará, la rotativa. expectativa para la rotativa.
Pará, porque yo le pregunté, digo, ¿tenés algo que decir?
La dejó ahí.
Vamos a lo
nuevo. Ya veo que no hablamos más del tema, ¿verdad?
¿Hay algo que alguien escuchó la palabra me voy a casar?
Yo. ¿Pero qué? ¿Perdices?
Exacto, usted Lautaro siempre... ¿Qué?
Ya, hoy ¿cómo está te quiere ayudar?
Rapidísimo.
No, pero algo, y comieron perdices y fueron felices. No, ¿querés anunciar algo? Detective, lo voy a decir yo. El detective se nos casa. Y acá le vamos a poner. Hay aplausos. Este está jugando los jueguitos.
Deje Candy Crush. Deje por favor. Candy Crush.
Bueno, detective, desde acá te queremos decir nuestras felicitaciones. Bueno, felicidades.
Felicidades en nombre de Cambio y Fuera, de todo el equipo.
Felicidades. Bueno, muchas gracias. Felicidades
al muchas gracias. Y quiero dedicar la canción de hoy a todos mis amigos de La Salle, a los ex alumnos.
Pero no solo eso, porque.
Que realmente los amo, pero son tan grandes y tan buenos amigos que no
entran,
no
acá
alcanzan palabras para poder definirlo.
Felicidades a usted, detective, a su mujer, nuestras condolencias. No, sé que son felices, que la verdad que qué linda noticia. Te felicitamos y ahora volvamos al tema, porque después es lo que me dice. Hijo de puta, no me dejas hablar, me cortaste.
sí, bueno, vamos con esto. Un día a las 7 de la mañana suena el teléfono en el departamento de León Gieco.
Epa.
Su mujer, Alicia, ¿sí?, que vivían, compartían un departamentito en la Avenida Corrientes. Uh-huh. Y atiende a Alicia y le dice, es Charlie.
Epa.
Y Charlie le dice, León, escribí una canción, pero es para que la cantes vos.
Charlie García, obviamente, ¿no?
Charlie García. Tiempo antes, esto estábamos hablando de 1975, un año antes del golpe. Tiempo antes, León le había compuesto un tema llamado La Rata Lali, que no sé si la conocen, es una canción que hizo León, pero que no sé si la llegó a grabar, la escuché varias veces en vivo, y quería que la cantara Charlie, para tratar de zafar de la censura, porque entendía que esto tenía como un aura de protección. Y Charlie le respondió, no, flaco, si la canción menciona al Che Guevara, me van a meter en cana. Año 75.
O sea, León Gieco quería sacarse competencia y dice, bueno, voy a mandar en cana a Charlie.
Él pensó que porque nombraba al Che no le iba a pasar nada. Entonces Charlie lo sacó medio cagando. Pero el tema es que Charlie se quedó con un poco de culpa al rechazar ese pedido, y entonces escribió El Fantasma de Canterville.
Qué lindo tema, qué temazo.
Y en ese mismo momento le cantó la primera estrofa por teléfono. Esa noche nos reunimos, Charlie la cantó completa y me encantó. Era una canción para mí, realmente.
Es que sí,
tal es así que yo estaba elaborando mi tercer disco y le cambié el nombre y le puse El Fantasma de Canterville. Y en homenaje a Charlie, y la única canción del álbum que no es mía, dice León, ¿no?
Qué grande, León.
Bueno, la censura fue implacable con ese disco. De las 12 canciones me dejaron 2. Sí. De las otras tuve que abrir los canales y volverlas a grabar cambiándoles parte de la letra porque estaban todas prohibidas, todas.
Pero...
una de las canciones precisamente fue El Fantasma. La letra original decía, me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor, y tuvieron que cambiar matarlos por odiarlos.
¿Qué pavada.
La parte censurada fue, he muerto muchas veces, acribillado en la ciudad, y tuvieron que cambiar por rodando sobre la ciudad. Mirá, nada que ver, ¿no? Bueno, la canción está inspirada en el cuento de Oscar Wilde, del mismo nombre, es un cuento de Oscar, que se llama igual, El Fantasma de Canterville, es un fantasma al que nadie le teme, y por el contrario, todos los habitantes le juegan bromas, se burlan de él, o sea, y eso habla un poco también la canción de Charlie, ¿no? Porque pasa a través de la gente como el fantasma de Canterville y nadie lo nota, ¿no? Nadie, claro. No asusta a nadie. Transmitía una idea... donde lo que estaba pasando un poco en el país, ¿no? Habla de los tiempos de la AAA y luego de la dictadura, era pasar inadvertido, hacerte el dolobu. Claro. Por eso dice paso a través de la gente.
Paso a través de la gente. Es verdad.
Como
eso.
El fantasma de Canterville, la compuso en la casa de María Rosa Llorio, era su mujer en ese momento.
¿María Rosa Llorio era la mujer de Charlie?
De Charlie. Mirá, cuando no sus padres dormían la siesta, ahí aprovechó Charlie a escribir El fantasma de Canterville.
Qué genio, ¿no?
Se puso a ver una película que era justamente El fantasma de Canterville, que la estaban pasando en la tele.
Pero perdón, un stop. Vos fíjate, porque uno lo dice al pasar, el detective dice al pasar, dice, ¿cómo nació el fantasma de Canterville? No, aproveché que estaban durmiendo la siesta mis suegros, o mis padres, no sé quién, y se mandó El fantasma de Canterville. No es que se compuso, ¿viste? No, que es un temazo que quedó en la historia del rock nacional.
El tipo, no, el abecedario de elegante.
Claro, no fue el abecedario de elegante. A, B, C, E.
No, sí, como, bueno, quiero decirles que, bueno, León nació el 20 de noviembre. Dentro de poco va a cumplir años. Vamos a ver si lo podemos sacar en vivo.
Me muero. Me muero muerto.
Gastón tenía un póster que ocupaba, estaba el de la negra Mercedes Sosa. Y al lado el de León.
León, mi ídolo también.
Nació en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Empezó a trabajar a los 7 años, así que de una familia muy humilde. Su primera banda de rock se llamaban Los Boscos. Yeah. A los 18 años fue a probar suerte en la ciudad de Buenos Aires. Él quería ser como Palito, ¿no? Llegar a Buenos Aires y ya hacerse famoso. Palito, cuando digo, hablo de Palito Ortega.
Sí,
Palito Ortega.
Sí, está claro.
Así que, bueno, ya tenemos poco tiempo. Hay que tener como 2 o 3 programas para hablar de toda la vida de León, porque fue muy solidario con causas, con muchas causas, incluso gente de especial, discapacitada, gente que de todo tipo, ¿no?
Un tipo súper querido, además, por todo el mundo.
Súper querido, le hizo una canción a Tejerina, una chica que fue
condenada por...
Santa Tejerina. Qué temazo ese. Es bastante polémico, porque por ahí apoya causas que todo el mundo critica.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, después vamos a hablar también de una parte de Solo le pido a Dios, donde habla, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. ¿Quién es el traidor?
Qué buena, nunca pensé que era una persona en especial, pensé que era un mensaje general. ¿Hay un nombre para ese traidor?
Hay un nombre, Juan Domingo Perón.
No, mirá.
No. Sí, señor. Bueno, ya vamos detective, a hablar de ese tema también.
El detective es como Lautaro hoy, o sea, sí, se tiró
información.
Dos datos tremendos.
Tremendos, y bueno, acabo de perder todos los seguidores peronistas. Pero,
perdió los de Racing, lo de Boca.
No, vuelve a Foja Cero.
Quizás el 75% de la población. Total, bueno, no, no lo está, lo está. Pará.
Sí.
Estoy viendo en tu Instagram, te está haciendo tu mujer nada más.
Y porque se casa. A partir del lunes no sabemos.
Y mejor que firme, ¿no? Porque sí. Bueno, con ustedes el fantasma de Canterville.
Qué lindo tema. Gracias.
Dedicado a todos mis amigos de la Salle. A todos, sin ningún dejar ninguno afuera.
Vamos.
Fantasma de Canterville por León Gieco, escrita por Charlie García.
Abrazo.
Hasta el martes que viene, muchachos.
Chao, detective.
Se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.